I was raised out of steel-haired swamps of Jersey some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you've got the guts, mister, if you've got the balls, you think it's your time to step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here in these meadowlands where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, giants play games. So raise up your glass.
Muy buenas, queridas y queridos Giants fans. Estamos ya en la semana 16 y acordaros, con este contenido de Giants en español nos ayudáis muchísimo con un simple clic, like, suscribiros, comentar. Ya hemos pasado 2.500. Gracias por darnos ese regalo de Navidad. Y yo soy Rubén, me podéis seguir aquí abajo en Rubén F. Vargas en Twitter y en Instagram. Siempre un placer conversar con vosotros. Y lo dicho, una semana clave para estos Giants. Tenemos un poco el equipo en IR porque, bueno, al final las fechas son las que son: familia, trabajo, amigos, vacaciones. Y tanto Ferran, Alex como Vico no han podido estar hoy. Pero bueno, me acompaña uno que no falla nunca, que es David Quírez desde Murcia, Calcio85 en Twitter. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estamos?
Pues bien, bien, bien. Con muy buenas sensaciones, ¿no? Después del último partido y para encarar el próximo contra Colts, yo creo que muy, muy, muy buen sabor de boca.
Desde luego, muy buen sabor de boca. Por cierto, David, no te he comentado, pero los Giants me han enviado este libro de Tom Coughlin desde S. Rutherford. Me ha llegado hoy día 27 y la verdad que me ha hecho una ilusión increíble. O sea, los Giants son una organización top. Desde aquí, gracias a los Giants porque me han enviado este libro. Ya os lo prestaré para que lo leáis vosotros también. Está en inglés, pero bueno, ese libro que aún no ha salido en España me lo han hecho llegar y la verdad que estoy muy contento y la verdad que es un libro que tengo ganas de devorar. Pero bueno, volviendo un poco a la semana, lo que decía David. David, el sábado por la noche vimos ahí el partido como podíamos. yo creo que la segunda parte se hizo un poco complicada. Yo tuve que hacer un poco un par de excusas en la mesa porque teníamos gente en casa. Pero David, ¿cómo viste ese partido? Yo creo que muy buenas sensaciones de estos Giants contra un equipo, los Vikings, que en teoría son muy superiores a nosotros, ¿no?
Sí, se preveía un partido en el que ellos son muy superiores. Tienen al mejor receptor de la liga, Justin Jefferson. Sabíamos que nos iba a hacer mucho daño Justin Jefferson, pero bueno, minimizamos también un poquito el daño de Justin Jefferson con la presión. Yo creo que era clave meter mucha presión, que las trincheras presionaran, que Ojulari, Thibodeau ejercieran esa presión, y Cousins, ya sabemos que es un quarterback que cuando juega con presión no suele atinar muy bien. El problema, pues que a veces la secundaria... Yo creo que el primer touchdown de Hockenson está un poco solo. El segundo de Hockenson, creo que Love debe ser más rápido, debe leer mucho mejor la ruta de Hockenson para estar encima antes. Pero bueno, yo creo que al final se consiguió minimizar un poquito el daño que nos podía hacer, sobre todo Justin Jefferson. Y a ver, es imposible dejar a cero a este tipo, es algo que es muy complicado. Y bueno, nos hizo un poco de daño, pero bueno, yo creo que supimos controlar muy bien el peligro de estos Vikings y gracias a eso también conseguimos generar nosotros.
Sí, un poco lo que decía Martindale, ¿no? En la rueda de prensa anterior al partido, que él era el blue collar guy contra el Harry Styles, que en este caso era O'Donnell, el entrenador de los Vikings, un coordinador de mente ofensiva de estos jóvenes, y la verdad es que le hizo una muy buena partida, metiendo presión como un blitz, como tú decías, David, metiendo mucha presión, y creo que no dejamos pensar mucho a Kirk Cousins y compañía. Y la verdad es que para mí, por ejemplo, Ojulari está en un gran momento, 5,5 sacks en 6 partidos. Creo que hemos visto que la lesión de tobillo no es grave, o sea que muy probablemente pueda estar contra Colts o contra Eagles y muy probablemente Adoree Jackson pueda volver pronto, pero con todas las bajas que tenemos, si recuperamos y seguimos jugando a este nivel en defensa sobre todo y vimos sobre todo a un Daniel Jones que para mí hizo un partidazo, uno de los mejores partidos de la temporada, con la verdad que casi ni fallo, solo la intercepción se le puede colocar ahí un fallo a él, pero creo que estos Giants, si clasificamos contra Colts, David, pueden dar mucha guerra en ese wild card contra unos posibles Vikings, pero bueno, si fueran los Niners sería un poco más complicado, pero veo un equipo competitivo a estas fechas de diciembre, ¿no?
Sí, estamos llegando con, además con lo que tenemos, ¿eh? Porque tampoco es que tengamos una plantilla, hay que fijarse que en lo que es el cuerpo de receptores tenemos a Hodgins, que es el que se está saliendo ahora mismo, porque salvo Slayton, el resto de receptores, Hodgins, Richie James, creo que hacen muy buenas atrapadas en este partido. Uh-huh. Y bueno, sí que es verdad que hay algunos errores en ofensiva. Daniel Jones, esa intercepción, sí que es verdad que la lanza un poco atrás, ¿no? Se queda el balón un poquito o adelantado, ahora no recuerdo. Pero bueno, también está el fallo de Bellinger, ese fumble recuperado por ellos. No sé, hay muchos errores que también nos lastran mucho, pero que al fin y al cabo yo creo que le planteamos un partido a los Vikings muy competitivo. Yo creo que ese último drive a falta de 2 minutos, 3 minutos, nos hace pues un drive en ese momento del partido, nos hace creer que en un posible playoffs podamos competir hasta el último minuto, ¿no? Yo creo que es algo que me gustó mucho, ver ese último drive a Daniel Jones llevarlo muy bien, y luego el touchdown de Saquon Barkley, que es un touchdown que te viene con un, que te estás jugando un 4-2, y conseguimos esas 2 yardas, y ya no solamente esas 2 yardas, sino que se va hasta el touchdown, ¿no? Creo que incluso es en este tipo de situaciones es una putada, porque marcas demasiado pronto. Yo creo que el rival con 2 minutos en aún por jugar, creo que
les das más reloj, ¿no?
Sí, yo creo que en este tipo de posiciones y tan cerca ya, cuando te vas acercando tanto a la endzone, hay que gastar un poquito más de reloj. Yo igual sé con Barkley hubiese estado muy bien que hubiese hecho un slide y se hubiese tirado al suelo ahí, hubiésemos al menos tenido el tiempo del 2 minutes warning y haber gastado un poquito más. Pero bueno, es lo que hay, son circunstancias del juego. Luego, además, el field goal, yo creo que es un field goal que entra porque es un dom. Si nada más que hubiese habido un poquito de viento en el estadio de los Vikings, yo creo que ese field goal es muy complicado que entre. Es un field goal de medio campo, una distancia muy, muy, muy larga. Yo creo que la ventaja de jugar en un dome es brutal, porque fíjate que ese field goal, yo creo que soplando un poquito de viento ya no te entra.
Y bate el récord de la franquicia al final, que son 61 yardas, que es una locura, y creo que este kicker nunca lo había hecho. Pero bueno, también luego me gustó muchísimo cómo Daniel hace transformación de 2 puntos, cómo sale del pocket y hace ese scramble y busca en una Hodgins y en otra a Bellinger. Creo que está creciendo mucho DJ y creo que se está ganando mucho ser el QB de futuro. No sé cómo lo ves, David, pero para mí lo está demostrando en estos partidos.
Sí, yo tenía mis dudas hace unos partidos porque le veía cositas que no me gustaban, pero sí que es verdad que partidos como el de Vikings te hacen creer que puede ser un QB de referencia, porque lo que hace, lo hace bien. Y lo poco que... La mejora de este año está siendo considerable. Si hacemos un cómputo general de sus números y de lo que está consiguiendo, yo creo que la mejora se ve. Y yo creo que tiene mucho que ver también Daboll en
toma de decisiones, sobre todo, ¿no?
Sí, sí. Sí, está cuidando muy bien el balón y tiene una toma de decisiones pues bastante buena. Vemos otros jugadores que están predestinados a ser cubis franquicias, cagarla mucho, quizá mucho más que de lo que le ha cagado Daniel Jones este año. Sí, yo creo que pinta muy bien porque sí, yo creo que el partido contra Vikings lo dice que este chico está jugando muy bien y la verdad es que pese a algunas cosas, yo creo que igual el fallo que le veo es que me gustaría verle más salir del pocket, ya no salir del pocket, pero saberse mover en el pocket. El touchdown que le vemos de Hodgins, que se mueve un poquito hacia fuera del pocket, incluso la conversión de Bellinger de 2 puntos, creo que es el puntito que le falta a Daniel Jones, que es saberse mover mejor en el pocket y saberse mover con la presión, que es al fin y al cabo lo que a veces hace la diferencia de un QB bueno a un QB élite, que es que en el pocket la presión, sabes jugar con la presión, que muchas veces vas a tener presión. Mahomes es un tipo pues que juega muy bien con la presión, o sea, que es un tipo que se mueve muy bien en el pocket. Es lo que le hace falta, yo creo, a Daniel Jones, que en el pocket sepa moverse y pese a la presión sepa salir de algún atolladero que a veces se mete. Es un QB que a veces también le vemos cuando le viene mucha presión, pues se hace un ovillo y ya no sale de ahí, ¿no? Pero contra Vikings hemos visto que sí, que ante la presión sabe salir.
Sí, el otro día hablaba con Juan Jiménez de Cubi Nerd, que bueno, es un especialista, fue quarterback coach de los Dragons, y él ve mucho la evolución de su visión periférica en el pocket, cómo la ha mejorado, cómo sabe ver dónde le viene la presión ahora, cómo sabe moverse haciendo ese scramble para la derecha o izquierda. Yo creo que también cuando Evan Neal vaya mejorando en el right tackle, también eso le dará una seguridad para poder salir por el lado derecho, un poco como lo que tiene con Andrew Thomas por el lado izquierdo, que le hemos visto en muchas jugadas este año hacer esas fakes, irse por el lado izquierdo. Pero bueno, yo creo que según la evolución, esperemos que contra Cole seguir viendo ese crecimiento de DJ, que al final lo bueno es que tiene 25 años como Saquon y los dos son jóvenes, se puede construir alrededor suyo. Veremos qué es lo que dice la franquicia en el futuro, pero parece que están contentos con ambos. Y luego tenemos varias preguntas de David. Tenemos a Fer Morris desde Perú, que nos manda un saludo y feliz Navidad. Un saludo a Fer también. Dice, lo envía tras eso, algo que siempre he criticado de Jones. Expone mucho el balón y también a los guardias. Cerró bien, pero esa intercepción nos costó, no sé si el partido. Bueno, para mí, Fer, lo que nos costó el partido fue el drop de Richie James, porque nos suponía anotar por lo menos un field goal en ese drive. No sé cómo lo ves, David.
Sí, yo creo que la intercepción, pues sí que es verdad que te lastra, pero yo no creo que nos cueste el partido esa jugada. Yo creo que más o menos lo que nos cuesta el partido, al fin y al cabo, es la defensa. Es también ese último drive de ellos, pues que al fin y al cabo pues te encuentran. Además, ahí es la jugada de Justin Jefferson en la que está, es la que te la agarra y te la lía y es eso.
Uh-huh. No, y luego la intercepción de Flood, que no nos la dieron, y claro, hubiera sido un game changer, sin lugar a dudas. Luego sí. Jorge Villagómez nos dice, creo Daniel debe de seguir en el equipo y con dos buenos wide receivers sería todo muy diferente. Sí, bueno, al final yo creo que si tuviéramos un wide receiver top 1, ya lo vimos con los Vikings, te cambia por completo el equipo. Esa separación, no sé, creo que es diferencial, ¿no?
Sí, yo hoy me he estado viendo los partidos. Me he puesto los highlights de todos los partidos que hemos ido jugando y es una lástima porque he visto, por ejemplo, el partido, creo que es contra Panthers, el touchdown que anota Sterling Shepard, uh-huh, o contra Titans, no recuerdo.
Contra Titans.
Sterling Shepard, un tipo que se nos lesiona, que tenía una pintaza este año de hacer muy buena temporada. El touchdown de Wandale Robinson. Jugadores que receptores que hemos ido perdiendo, que yo creo que sanos hubiesen sido un arma que hubiese cambiado muchos partidos. Yo creo que el haber trasteado tanto con esa posición, al final yo creo que Shepard sano, Slayton sano, Wandale Robinson sano y un Goladay con su auténtico nivel, yo creo que son cuerpos receptores pues para haber hecho mucho más daño del que hemos hecho hasta hoy.
Sí, yo creo que Wandell, justo cuando se lesiona, que hace más de 100 yardas, era el partido que había explotado, que se estaba viendo el Wandell Robinson de Kentucky. Y luego el mismo Shepard, solo hay que verlo, que lo vimos hasta en Londres, viaja con el equipo todos los partidos, está en la banda siempre animando, es un motor del equipo, un capitán, y creo que sano hubiera sido pues un factor diferencial. Yo creo que Shane, en el próximo draft, si ya tienes a un Wandale Robinson recuperado, que esperemos que en septiembre o para el training camp en agosto esté listo, si tienes a un Hutchins, que yo creo que se lo van a quedar porque es un jugador que puede crecer mucho, y tienes un Shepard que le das un contrato que volviendo de ACL seguramente sea la baja y pueda aportar como veterano que es, yo creo que si seleccionas un wide receiver en segunda o tercera ronda que sea bueno o potente, yo creo que este equipo va a ir para arriba, sobre todo en el juego ofensivo de pase y sobre todo en el playbook de Kafka y de Dable, ¿no, David?
Sí, yo creo que de momento lo que más necesitamos, yo creo que es cornerback. Yo creo que en este próximo draft, si podemos tener un cornerback en primera ronda que sea bueno, yo creo que es importantísimo. Luego sí, si en segunda o tercera ronda podemos coger un buen receptor, pues sí, yo creo que es lo que le falta a este equipo, es lo que le falta a esta ofensiva.
Totalmente. Bueno, veremos qué es lo que pasa en la postseason, pero ahora, David, vienen los Colts el domingo. Vimos ayer el Monday Night Football, ¿no?, contra los Chargers. Como a mí la defensa de Colts no me desagradó para nada. Creo que tienen bastante buena D-line con Buckner, con el mismo Ngakoue, con Payé. Creo que no nos tenemos que confiar, sobre todo la línea ofensiva con esta D-line. y creo que los Colts, sobre todo en defensa, no hay que fiarse, y creo que es un partido en casa que se tiene que ganar sí o sí para hacer el clinch, para entrar en el playoffs. Al final estás delante de tu afición, delante de tus fans, pero quizá no es un partido tan fácil como la gente se cree. A ver, los Colts están matemáticamente eliminados de playoffs, si no me equivoco, pero van a venir aquí a dar guerra, sin lugar a dudas, al MetLife, y yo creo que va a ser un partido que hay que trabajarlo, sin duda.
Sí, es una final porque es el partido que tienes que ganar para meterte en playoffs. Directamente, si quieres estar en playoffs, este es el partido que hay que ganar. Y es un partido pues que a priori tienes que ganarlo, sobre todo por las condiciones en cómo se presentan, ¿no? Ellos ya no tienen nada que hacer, y los Giants sí que es verdad que te juegas toda tu temporada ahí, y yo creo que se tiene que notar que un equipo pues ha hecho lo que ha hecho y otro equipo es el que tiene que salir a morder, ¿no? Yo creo que es un equipo que se le puede meter mano. Ahora mismo están con el tema Kubi, que no saben, están ahí entre Ryan Foles y Ellinger. Yo creo que
Foles
yo creo que tiene toda la pinta, ¿no? Pero bueno, hemos visto un Foles también un poquito dubitativo en este partido. Uh-huh. Lo hemos visto muy, muy, muy flojito, y yo creo que si metemos presión con la línea defensiva, ellos tienen una buena línea, tienen ahí a nuestro sí. querido Quentin Nelson, tienen una buena línea ofensiva, pero yo creo que se puede hacer
mucha. Se está cayendo un poco a pedazos, por la temporada que están teniendo.
Sí, quitando Nelson, yo creo que el resto no están teniendo un buen año. Hemos visto también la lesión de su running back, de Taylor. Sí. Creo que bueno, es que creo que es el partido que los Giants tienen que salir a darlo todo. Jugamos en el MetLife y se va la temporada. Es el partido que si tienes que jugártelo todo, es en este partido. Así que yo creo que la ilusión de entrar en playoffs, la ilusión de eso, de en tu estadio cerrar lo que es una temporada muy buena, yo creo que hay que salir a morder, y confío mucho en este equipo, y sobre todo confío en el poder motivacional que tiene Brian Daboll. Yo creo que es un tipo que va a hacer que los jugadores salgan a fuego. Sé con Barkley, ya ha calentado un poquito el ambiente y ha dicho que el domingo todos al MetLife, que ahí hay una final y que espera ver un ambiente, un MetLife a reventar. Y yo creo que Martin Dale igual. Yo creo que todos los coaches que hay en Giants, yo creo que el gesto motivacional, yo creo que es bestial. Y yo creo que van a hacer que los jugadores salgan a fuego.
El mindset, sí. Al final es 1 de enero, New Year's Day, un día para celebrar el nuevo año, el día 1 de enero. Estaremos aquí en el canal, estar muy atentos con el live, que traemos sorpresa. Creo que estaremos el equipo al completo si no hay bajas de última hora por fiestas de fin de año. Pero bueno, también decir que los Giants, si pierden, también hay otras opciones en los que nos podemos clasificar. Obviamente queremos que ganen, al final el mindset es ganar a los Colts y salir a jugar un buen partido, pero os decimos, por ejemplo, si los Giants empatan, Seattle pierde o empata y Washington pierde o empata, los Giants pasan. Luego, si los Giants empatan otra vez, Seattle pierde o empata, Detroit pierde o empata, también estamos clasificados. Luego, si los Giants empatan, Washington pierde o empata, Detroit pierde o empata, o Green Bay pierde o empata, también estamos clasificados. Y luego hay tres combinaciones que podría ser, si Giants pierde, pues también nos valdrían, que sería Seattle pierde, Washington pierde, Seattle pierde, Detroit pierde y Green Bay pierde o empata. Y luego la última combinación sería que Washington pierda, Detroit pierda y Green Bay pierda. Si pierden los tres perseguidores de Giants, pues igualmente si perdiéramos contra Colts también estaríamos clasificados. Yo creo que es mejor no esperar estas combinaciones y hacer la faena, ¿no, David? Por nosotros mismos.
Sí, yo creo que es vital no hacer la faena, porque por ejemplo, Seahawks juegan contra Jets, que puede pasar de todo, pero a priori los Seahawks contra Jets yo creo que pueden ganar. Packers van contra Vikings, yo creo que los Packers sí que lo tienen un poco más complicado, porque los Vikings juegan muy bien y tienen muchas posibilidades. Washington yo creo que juegan contra Cowboys, ¿no? No, esa es la siguiente semana.
No, es la 18.
No,
sí.
esa es la siguiente.
Washington
van contra Browns, juegan contra Browns.
En Cleveland, ¿no? Creo.
En Cleveland. Bueno,
Cleveland también quiere entrar en la AFC, o sea
sí,
que...
Sí, o sea que ese va a estar muy competido. Bueno, es a priori yo creo que ganando tenemos que evitar evitar carambolas, ¿no?
Sí, porque la última jornada es en Philly y al final jugártela en Philly, pues ya sabemos,
sí,
que, no,
claro, ya sabemos
que no nos gusta.
No, pues bueno. Luego los Seahawks la última juegan contra Rams. ¿Qué más? Washington contra Cowboys. Y el otro que tenemos, bueno, los Green Bay Packers que juegan contra Lions. Es que Lions. Los Packers además tienen...
Bueno, esta jornada juegan contra Vikings. Creo que es la siguiente contra Lions.
Sí, contra Lions es la última.
Sí.
Entonces, Green Bay tienen dos duelos divisionales que tela. Sí.
No, que van a intentar fastidiarlos, seguro.
Sí. Nosotros, pues eso, la última semana contra Eagles. Ya hemos visto que los Eagles, pese a no jugarse nada, porque ahora mismo ya están clasificados, son un equipo competitivo. Sí. Lo hemos visto esta semana. Minshew, pues, ha hecho bien el partido y son un equipo competitivo y va a ser difícil igualmente, aunque estén ya clasificados.
Bueno, han perdido a Lane Johnson, al right tackle, para lo que resta de temporada. Yo creo que es una baja bastante sensible para los de Filadelfia y creo que, pues, si en un partido de última jornada reservarían a bastante gente, no lo sé cuánta, pero bueno, tendrían que jugar playoffs, que al final es a un partido y cualquiera te puede ganar en los playoffs. Luego Alberto nos dice desde México: chicos, todo parece indicar que si entramos en playoffs nos toca San Francisco. Viendo a futuro, una defensa tan poderosa en la carga contra un QB novato nos daría una ventana de victoria. Pues no sé qué decirte, Alberto. Yo prefiero a los Vikings en un wildcard que a San Francisco.
Sí, yo también. Yo también, porque además Vikings tienes la ventaja de que ya te has enfrentado, con lo cual tienes donde ver, tienes donde estudiar. San Francisco no hemos jugado esta temporada, entonces no sé si sería muy, muy, muy bueno. Pero bueno, yo creo que toque el que toque, los playoffs, yo ya lo he dicho, que son un premio. Con lo cual, sentarse y disfrutar y que pase lo que tenga que pasar. Yo creo que somos muy peligrosos en playoffs también, porque somos un equipo que yo creo que el mensaje que tiene que dar, yo creo que Daboll, si llegamos a unos playoffs, es que el trabajo ya está hecho.
Claro.
Que sí, que está muy bien soñar con llegar a una Super Bowl, pero oye, salir al campo y disfrutar. Yo creo que con ese mensaje somos un equipo muy peligroso, porque no estamos obligados a ahora mismo a ganar una Super Bowl, y llegando a playoffs, yo creo que la afición de Giants este año estamos la mar de contentos, que creo que la mejora del equipo y del staff y de la franquicia se ha notado mucho, con lo cual yo creo que somos un equipo muy peligroso en playoffs, porque no tenemos nada que perder, porque hemos llegado donde hemos llegado mucho más lejos de lo que nos esperábamos, con lo cual somos muy peligrosos.
Los underdogs de Nueva York, claro que sí. Con las cucarachas de Nueva York, como los llamaba Fanonis.
Sí.
Luego Sebastián Rodríguez desde México nos dice: ¿no hay algo más que me gustaría echar a San Francisco? Creo que la madre de Sebastián es de los Niners, si no me equivoco.
Tiene ahí un sentimiento de odio.
Y dice: disfrutemos, amigos, os merecemos estos playoffs más que nadie. Al final yo creo que llegar a enero y poder disfrutar de tu equipo en playoffs es un premio y hay que disfrutarlo, pero primero hay que hacer los deberes y ganar a Colts el domingo a la una horas, a la una de Nueva York, 7 hora española, 12 de México. Estaremos aquí en el canal todos juntos. Os decimos que estéis aquí con nosotros, que lo vamos a pasar muy bien. Y nada, acordaos de suscribiros al canal, a Instagram, a Facebook y a Twitter. Y por favor, si tenéis preguntas ahora, dejárnoslas por aquí y tanto David como yo las iremos contestando y daremos nuestra opinión. Luego Mario dice: somos los Bengals el año pasado, pero ojo. Bueno, los Bengals les ha caído la L. Collins, el right tackle, y cuidado, porque esa línea con Burrow les puede dar guerra, la AFC.
Sí, además esta jornada juegan contra Bills, que es un buen partido, y veremos a ver. Yo creo que no, evidentemente no somos los Bengals el año pasado, porque nos falta ese Jamar Chase que era diferencial el año pasado, ¿no? Y un QB élite como es, yo creo que va a ser élite.
Hey, Burrow es top 5, sí.
Burrow, yo creo que va a ser élite. Entonces, pero quitando eso, sí, somos un equipo muy peleón. Sí, es que es lo que estamos viendo. Yo creo que lo que más ha notado este año es eso, es que somos un equipo capaz de competirle a cualquier equipo y
de ir al barro, ¿no, David?
Sí. Y quitando, por ejemplo, el partido contra Seahawks y el partido contra Eagles, que son los únicos dos encuentros en los cuales creo que nos apalizan, nos pasan por encima, creo que el resto de partidos los hemos competido absolutamente todos. Uh-huh. Hemos ganado algunos por detalles y otros los hemos perdido también por detalles, ¿no? Pero como, por ejemplo, los dos contra Cowboys se pierden pues por mínimos detalles que al fin y al cabo, pues, eso es eso. no, salvo Seahawks, yo creo, y el partido de Eagles, yo creo que esos dos partidos son los únicos en los que podemos decir, mira, oye, nos han pasado por encima, y Lions también. Que
pero sobre estaba... todo, creo que, David, el de Seahawks y el de Lions, hicimos muchas penalties tontas, y creo sí. que eso nos pegó un tiro en nuestros propios pies. Quiero decir que fueron muchos errores propios, y lo decía Dable en ambas ruedas de prensa, que al final... tener tantas penalties en esta liga te hace perder muchos partidos. Incluso sí. el partido contra Vikings tuvimos demasiadas penalties comparado con Vikings.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que las penalizaciones, sobre todo la línea ofensiva, este último partido, Evan Neal está teniendo muchas penalties. Yo creo que las penalizaciones nos han perjudicado mucho. Hay un partido que hoy lo he visto repetido, ahora no me acuerdo cuál era, pero es un partido en el cual hacemos dos o tres penalties en al final de pass interference, creo que son, y casi estamos a punto de perderlos. Hay partidos en los que hacemos, ya te digo, muchos pass interference, que además son los que más te lastran, y es eso, hay que tener mucho cuidado con las penalties, y sí que es verdad que ha habido partidos que se han ido por eso. Yo creo que el de Lions...
Luego en el que estuve contra Washington, el del Legacy, el que estuvimos en el estadio, ese se pierde también por dos pass interference que pitan los Zebras, que para mí no eran, y no sé, es que al final este juego es de detalles, desde inches, como dicen los americanos, de yardas por milésimas, sí. y creo que por lo menos estamos ahí luchando todos los partidos, y es un equipo competitivo que el otro día cuando acabó el partido y te sientas a cenar con tu familia en Nochebuena, dices, joder, me lo he pasado bien viendo a los Giants, ¿sabes?
Sí, es una de las sensaciones que yo tuve, por ejemplo, de que al día siguiente lo puse por Twitter, que estaba orgulloso. Es que no puedes estar más orgulloso de tu equipo. O sea, es un partido que te dan ganas incluso de volvértelo a poner, porque aunque sabes que han perdido, tienes ganas de volver a ver ese drive, ese pase, ¿no? O sea, yo creo que es un partido que lo único que puedes hacer es estar orgulloso de tus jugadores, porque se han dejado la piel hasta el último momento, porque con el touchdown de Justin Jefferson, es que se ponía el partido 24-17, creo, o así, y es que es un mundo, es que claro, hace un drive, que quedan 3 minutos, hace un drive ahora, y que encima anota una conversión de 2, y es que lo conseguimos. Hacemos claro. un minuto, un drive, nos recorremos el campo en 1 minuto, y conseguimos esa conversión de 2 puntos, con lo cual empatas el partido a falta de 2 minutos. Creo que incluso, lo que he comentado antes, nos penaliza mucho porque le das 2 minutos al equipo rival, que con 2 minutos tienes el peligro de que se te recorran todo el campo.
Totalmente. Luego Leandro Gil nos dice, me resulta raro analizar las mejoras de Debo en el equipo, pero analizar los jugadores sin ese avance, debemos analizar al Jones de este año y sobre todo viendo la evolución desde el primer partido. Es verdad, hemos visto una evolución ya desde el primer partido. Se nota que se ha hecho un buen training camp, una buena pre-season. Creo que el staff está haciendo un muy buen trabajo. El mismo Bobby Johnson con la línea ofensiva se está viendo que se ve una evolución, no como otros años en las que veíamos que la línea ofensiva se caía a trozos, sino que cada vez intentan jugar mejor, y la verdad es que es muy positivo cómo el staff está afianzando a estos Giants. Y luego nos dice Alberto, ¿cómo nos ilusionamos si hemos ganado Super Bowl como los no favoritos siempre? Con este equipo nunca se sabe, por eso los amamos, señores. Desde luego, underdogs para siempre, ¿no?
Sí, sí, sí. Da igual qué temporada veas que vamos. Hemos sido siempre los que nos colamos desde Wildcard y llegamos al final, ¿no?
Y luego Julio Corzo nos saluda desde el International Airport Steward de Nueva York. Bueno, Julio, un saludo. Abrígate bien porque las temperaturas en Nueva York y en New Jersey son gélidas. Tenemos amigos por ahí que nos cuentan a menos 7, menos 8, menos 10 grados. O sea que viene mucho frío, y yo creo que el partido de Colts va a ser fresquito, ¿no, David?
El MetLife va a estar lleno. Yo creo que contra más lleno, más calentito estará dentro, porque va a ser, además que es un factor muy importante el frío.
Claro, los Colts no juegan normalmente en frío, juegan en una arena.
No, la verdad es que no están acostumbrados. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta.
Claro.
Fíjate, luego, en el field goal, por ejemplo, lo que hemos dicho antes de los field goals, igual.
Ya. Luego Julio también desde aeropuerto nos está escribiendo ahí mientras nos ve. Un saludo a Julio. Dice, firmar ya a Daniel Jones. La verdad es que sí, yo creo que van a tener que comenzar ya, si creen que es su quarterback, a comenzar a hacer ya negociaciones con él. No veo un contrato, no veo un super contrato como el de Mahomes o ninguno de estos, pero yo creo que va a haber muchas cláusulas, ¿no, David? Si le hacen un contrato de por partidos jugados, por objetivos, ¿no? Creo que van a ser inteligentes y van a hacer un contrato que sea pues factible y que no se vaya de unos números desorbitados en la liga.
Sí, yo creo que él también sabe en qué sitio está, sabe qué tipo de jugador es. Yo creo que es un tipo con eso, con una manera de saber lo que es. Y tampoco creo que es un tipo que te vaya a pedir una millonada, ¿no? Así como sé con Barkley, sí que puede que te pida más claro. dinero porque es una estrella, una no estrella. Deja de ser un jugador superstar que es el que te decide partidos y que es, pues eso. Aunque mi opinión es que es un tipo que se ha lesionado mucho, que hay que tener mucho cuidado también con Barkley, porque le puedes dar un contratazo y el año que viene se te lesiona y adiós.
Bueno, este año bien.
Sí, este año ha ido muy bien, ha corrido muy bien y la verdad es que...
Ya ha tenido molestias y ha jugado y ha querido jugar, ¿no? Como en Londres, como hace dos semanas.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que nos podemos quejar este año, Saquon ha estado sano todo el año. Yo creo que... Pues eso, yo creo que Daniel Jones no creo que sea el típico jugador que te pide un super contratazo. Con lo cual yo creo que es posible que podamos llegar a un acuerdo con él y un contrato normalillo y para adelante, ¿no?
Totalmente. Bueno, veremos a ver qué pasa. Primero se tienen que hacer los deberes y acabar la temporada. Yo creo que tanto Dable como Shane están contentos con el rendimiento del de Duke. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Luego Sebastián nos manda una pregunta y dice, ¿a quién preferían firmar ustedes? Saquon Barkley o DJ, si solo puedan elegir a uno. Hostia, vaya pregunta. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá, no?
Sí, es una pregunta un poco como, no sé, ¿quieres que te corten una pierna o un brazo, no?
Yo amo a Saquon Barkley, David, pero en esta liga cuesta mucho más encontrar un quarterback que se adapte a lo que tú quieras y juegue bien. Todos vemos con Baker Mayfield, con el mismo Darnold, jugadores que parecía que iban a ser superestrellas y luego no lo son, que encontrar un running back decente. Creo que encontrar un running back decente por cantidad de jugadores que hay en college es más fácil que encontrar un QB decente. No sé cómo lo ves.
Sí, yo lo veo parecido. Yo creo que es muy complicado dar con un QB que encaje en tu sistema, ¿no? Y un cambio, un running back. Se ha demostrado que los años que ha estado Saquon lesionado, hay running backs que te hacen el oficio igual, ¿no? Gallman mismo hace unos años se tiraba del carro. Este año Brightwell o el otro running back que tenemos, o Breida. Yo creo que son un running back al fin y al cabo es coger el balón y correr. Que Saquon Barkley es diferencial, sí que es diferencial porque es una máquina de hacer yardas y al fin y al cabo es un tipo que cuando encuentra campo abierto es imparable. Y luego también tiene esas fintas que hace quedarse en el suelo. Yo creo que es lo que marca la diferencia de Saquon Barkley a otro tipo de running back, ¿no? Que en un momento dado te hace una finta, te deja
luego,
en el suelo.
Luego, David, la vida profesional de un running back es mucho más corta que de un quarterback. Al final son 8, 6, 7 años de alto nivel, también por las lesiones que tienen. Lo vimos con Barry Sanders, que fueron fuera de serie y por lesiones se tuvo que retirar. Y creo que en este deporte, tú lo sabes, David, que lo has jugado, el quarterback es el jugador más diferencial, es el que te puede hacer ganar y perder partidos más fácil jugando él solo. Y creo que tener un quarterback fiable y que sabes que va a responder en momentos difíciles es más difícil de encontrar, ¿no?
Sí, sobre todo, y además, ¿sabes qué pasa? Que este año estamos dando cuenta que hemos encontrado también la tecla de Daniel, que es Dable. Claro. O sea, el encontrar un coach como Dable, porque eso que ponía antes lo ha puesto, creo que era Mario Guijarro, había un comentario que ponía que claro, que años pasados de Daniel Jones, claro, es que Daniel Jones ha encontrado con muchos coordinadores, con muchos coaches, o sea, empezó con el que lo drafteó, fue Shurmur. De Shurmur a Dable han pasado, pues ya ha pasado Joe Judge, ha pasado...
Mira el ejemplo, David, de Hackett, ¿no? Que lo han despedido los Broncos. Lo que ha hecho con un Pro Bowler y con un Hall of Fame como Russell Wilson, ¿no?
Sí.
Yo creo que tener un coordinador o un entrenador que sepa llevar a un quarterback es clave para que lo cambie. Creo que el coaching está haciendo la diferencia este año y creo que tenemos uno de los mejores staffs de la liga, sin lugar a dudas.
Sí, por eso es tan importante, o por eso, en la pregunta de antes, ¿a quién eliges ahora mismo? ¿A Daniel o a Saquon? Pues te elijo a Daniel porque hemos encontrado también un coach que sabe utilizarlo, claro, que sabe hacerle jugar, que otros años pues esto no ocurría, ¿no? Entonces Dable ha llegado, Dable hace jugar a Daniel de una manera, yo creo que maravillosa, ha dado con la tecla y eso es muy difícil, con lo cual mantengamos esto, porque si el año que viene encima aún va más, pues mucho mejor.
Sí, luego Asier, que estuvo en Londres con nosotros, un saludo a Asier, felices fiestas, tío, dice, chicos, que hace un año estábamos viendo a Glennon, este año estamos disfrutando y con ganas de que llegue el domingo, lo que queda es ilusionarse y pasarlo bien, desde luego, sí, totalmente, es un upgrade, pero vamos, absoluto este 2022.
Sí, total, total, es que, vamos, si comparas con otros años...
Luego Mario dice, la atención que le dan a Saquon es clave para que las defensas fallen en el play action. También, obviamente.
Sí, sí, sí. Es un arma que estamos utilizando partido tras partido.
Y luego Alberto nos dice, honestamente a DJ se le ve con hambre y ganas de dejar huella en la historia del equipo. Y un Kubi que además, por lo que se dice, es un líder total en el vestuario. Tienes que quedártelo sí o sí. Ha batido el récord de yardas terrestres de cualquier quarterback en la historia de Giants. Casi 100 años de historia, la verdad, que ha superado a quarterbacks como Tarkenton, que era un quarterback que, si no lo habéis visto, corría muchísimo. Y luego, yo cuando lo vi en el vestuario, un tío tranquilo, que todo el mundo le tiene respeto. Yo incluso lo saludé cuando estuve allí en Nueva York. Un tío súper majo, súper educado. Y creo que los Mara y los Teach les gustan mucho que sea de este perfil. Perfil bajo, humilde, sencillo y un líder silencioso, ¿no? Un poco, porque al final, en una ciudad como Nueva York, todos lo sabemos, meter a un quarterback como Baker Mayfield o como... Lamar Jackson o un perfil de este tipo, nunca sabes lo que te puede pasar y cómo te puede salir. Te puede salir de rana, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que es tan similar o se parece tanto en carácter a lo que era Eli Manning, que creo que eso es lo que gusta, ¿no?
Claro.
Es un tipo muy parecido al perfil psicológico de Eli Manning. Un tipo pues con los pies en el suelo. Un tipo pues que de momento pues no creo que no está casado ni tiene mujer. Pero bueno, es un tipo pues que es muy tranquilillo, ¿no? Es un tipo tranquilo. Y luego es un tipo que hace equipo, porque lo vemos muchas veces con Saquon Barkley, le vemos con sus compañeros irse a cenar. Yo creo que es un tipo de que hace mucho equipo y que es querido, ¿no?, por sus compañeros, con lo cual también es muy importante. Porque fijaros los problemas que está teniendo Russell Wilson en Broncos, lo mal que se está hablando de Russell Wilson, de sus propios compañeros, ¿no? Un tipo que dicen que es muy...
Y del otro Wilson, ¿no, David? De Zach Wilson en los Jets.
También.
Que vimos en el partido, en el último, en el Thursday Night Football, contra los Jaguars, cómo la línea ofensiva no quería ni placar para él. O sea, se ha perdido totalmente el vestuario y un pick 2 del draft que lo detestan en su equipo.
Sí, la verdad es que los Jets, los vecinos de la ciudad, tienen muy mala suerte con los Cubis, la verdad. Porque empezaron con Sam Darnold, que el otro día hace un muy buen partido con los Panthers, pero que en Jets no llegó a cuajar y parece que Zach Wilson va por el mismo camino, ¿no? Por eso vemos que hay veces que elegir un QB en las primeras rondas del draft no significa nada. Es que se la pueden pegar y bueno, la historia nos ha demostrado con muchos picks 1 y 2 quarterbacks en drafts, que quieras o no significa nada, porque lo que pasa en college a luego la NFL es completamente distinto, ¿no? Entonces, nosotros con Daniel hemos tenido suerte porque aquel pick sí que es verdad que creó mucha controversia. Mucha gente se echó las manos a la cabeza porque no entendían el pick de Gentleman. Pero al fin y al cabo es un pick que, bueno, más que de Gentleman fue de Shurmur, creo. Pero bueno, al final ha sido un pick que oye, pues que ahora mismo, con lo que hablábamos, con un buen coacheo, está resultando efectivo.
Totalmente. Y luego nos dice por aquí Alberto, que es un gran amigo nuestro del canal, un gran seguidor. Digo, tengo que irme, chicos, un saludo grande y espero noticias de los vídeos de esta semana, que me quedo con ganas de enemigo en casa. Lo tendrás, Alberto. Sí. El jueves tendremos un enemigo en casa muy especial, seguro que os molará mucho, es un crack. Y nada, el jueves os lo colgaremos aquí en el canal, estar muy atentos porque va a estar muy, muy bien. Sí, lo que hablamos también un poco de Zach Wilson, ¿no? Que viene de una división de college donde quizá no tenía la competencia de la NFL y ese gran salto al final le costó. Y al final Daniel, pese a jugar en Duke, jugaba contra Clemson, jugaba contra Miami Hurricanes, que al final se ha curtido en una división donde estaba el campeón de nacional de college. Y creo que la competitividad nunca se la hemos cuestionado. Es decir, al final le faltaba esa evolución como quarterback, pero ese trabajo y esa dedicación siempre la ha tenido y ese esfuerzo, ¿no, David?
Sí, siempre hemos valorado mucho en Daniel, pues que tenía muchas narices, que le echaba mucho valor, que de repente se pone a correr y te consigue las yardas, ¿no? Tiene mucha moral, es un tipo que tiene mucha moral y que muchas veces tira de pasión y tira de eso, de intentar dar el máximo. Yo creo que eso es lo que siempre le hemos valorado a Daniel Jones desde el primer partido, ¿eh? Porque el primer partido que juega contra Buccaneers, yo creo que ya demuestra que tiene agallas, ¿no?
Nos ganó un poco el corazoncito ahí, ¿no?
Nos ganó mucho. A mí, por ejemplo, me lo ganó mucho porque de repente vemos un quarterback, porque veníamos de Eli Manning, un Eli Manning ya en sus últimos pasos, un poquito de decadencia, ¿no? Y costaba mucho, pero ese cambio fue, yo creo que bestial, ¿no? Y ese partido, de repente ver un QB que en un partido te marca 2 touchdowns de carrera, dices, por favor, no lo hemos visto jamás, ¿no? Entonces yo creo que fue un partido pues que nos encajó a todos mucho y nos ganó mucho el corazón. ¿Qué pasaba? Que a raíz de ahí, pues dejé el balón, el tema del balón, tenía muchos fumbles, pues eso, cositas a corregir. El problema es que a Daniel lo que le ha venido mal ha sido eso, el encontrarse
tantos
con
cambios.
Tantos cambios, tantos entrenadores que quieren hacerle jugar de una manera o de otra, al final no encajaban. La parte buena es que ha venido Daboll, y con Daboll sí que se ha dado con la tecla, ¿no? Yo creo que la tecla básicamente es coacheo todo, y yo creo que hay cosas técnicas que vemos este año de Daniel que no veíamos estos años. Unas fakes bien hechas, unas play actions bien hechas. Vemos luego qué se le da bien. Los slants, pues es el mejor pasador de slants que estoy viendo. O sea, hace unas slants perfectas. Yo creo que luego le falta lo que hemos comentado, el encontrarse a veces más cómodo en el pocket. Yo creo que es el último pasito que le falta a Daniel Jones, ¿no? El encontrar, hay veces que le veo en el pocket y parece como que le quema el balón en las manos, que lo quiere soltar. No, yo creo que lo que le falta a Daniel es que se encuentre a gusto con el balón en las manos y dentro del pocket. Vale, que me viene por aquí la presión, doy un pasito adelante y me quito esa presión. O que veo que así, pasito atrás. El moverse dentro del pocket yo creo que es crucial. Y un buen QB es lo que más, eso es lo que le marca la diferencia. El saberte mover en ese pocket, viendo lo que tu línea te da. Lo hablabas tú antes, Rubén. El lado izquierdo de la línea tienes a Thomas, que es un seguro de vida. Yo creo que claro, este año Daniel Jones a eso se le ha notado. El saber que ya por tu lado, ciego, no te tienes que preocupar, porque tienes un tío que te quita a su bloqueador casi todos los partidos, pocas veces le han llegado por el lado de Andrew Thomas, yo creo que es como quitarte un peso más, con lo cual, si te puedes quitar de ahí algo, ya tienes otra cosa en la que fijarte. Pues mira, me voy a fijar más en Neil, o en mi lado derecho, o en el lado medio derecho de la línea. Pues es que es una ventaja.
Y luego Bellinger se ha visto mucho en este partido, yo creo, se ha notado muchísimo que a la que ha vuelto ya al 100%, esos bloqueos para Saquon y para Daniel son cruciales, y creo que Bellinger es uno de los grandes factores que ha cambiado el juego terrestre de estos Giants. Sí. Bueno, ¿tú qué vas a decir, no, David? El fan número uno.
Yo confié, desde el primer día confié en Bellinger, fue un pick que me encantó, y no sé, de repente vi, en cuanto hubo el pick, yo creo que lo primero que me fijé fue en sus highlights, que es lo que siempre ves. Yo sé, me gustaba mucho, pero sobre todo me gustaba mucho la estética que yo veía. Yo veía un tipo corpulento, no veía un Engram, veía un tipo bloqueador. Yo veía un Kittel, ahí veía
un Titan de verdad, ¿no?
Un Titan de verdad, un Rudolph en sus buenos años, un Kittel, un tipo, un Olsen, un tipo pues con envergadura, que aún puede coger más envergadura de la que tiene de Bellinger. O sea que,
se la pasa en el gimnasio. Yo cuando fui ahí al entrenamiento estaba en el gimnasio machacándose.
Es su año rookie, con lo cual puede coger más peso y puede aún mejorar, ¿no? El otro día me dio mucha rabia ese fumble, porque la verdad es que de hecho lo comentábamos en el grupo de Telegram, que yo casi me caliento con un chico de ahí, pero...
Bueno, acordaros, tenéis el grupo de Telegram si queréis entrarlo, tenéis la descripción.
Ahí hacemos cada debate, los partidos se viven muy intensamente. Me dio mucha rabia porque el chico lo crucificó con un comentario, y a mí, no me toquéis a mí Bellinger, pero no, me dio mucha rabia. Sí que es verdad que da mucha rabia ese fumble, porque
bueno, es una buena jugada el defensa también, ¿eh? Sabe cómo meter la mano en el momento justo.
Luego es lo que le comentaba yo al chico, que cuando corres, además él también había jugado por lo que me comentó, que cuando corres muchas veces no aprietas lo suficiente el balón, no lo tienes, estás más pendiente en ganar las yardas que en proteger el balón. Y un puñetazo muy fuerte, además, el puñetazo viene desde atrás, Bellinger lo ve, porque realmente si tú ves que viene un tipo, aprietas más el balón o aprietas menos. No lo ves, entonces al no verlo, le pega el puñetazo por detrás y el balón sale volando. Es un fumble que, si veis carreras de Saquon Barkley, muchas veces lo ves. Que Saquon Barkley, hay veces que lo ves que aprieta mucho más el balón porque ve el contacto. Cuando ves que viene el contacto, lo aprietas. Pero ¿cuántas veces hemos visto a Barkley? Fijaros, no recuerdo qué partido fue. No recuerdo qué partido. Creo que fue
contra Titans.
¿Contra Titans o Panthers?
Sale el balón rodando, sí. Sí,
que
sí, sí.
Dos jugadas en las que le pegaron un puñetazo, una sí que lo agarraba bien, pero la segunda salió el balón disparado, pero es normal. Pero luego fíjate la conversión de 2 puntos. Es un tipo que cuando
manos
cuando
muy seguras.
Tiene unas manos muy seguras. Y luego lo que me gusta mucho de Bellinger es cómo bloquea muy bien. Yo creo que en cuanto a trabajo de línea, hace un trabajo bestial. Muchos touchdowns, fijaros, hay un par de touchdowns también de Daniel, creo que es contra Washington. No, contra Washington no. Creo que es contra Chicago Bears.
Chicago Bears, en el otro Legacy Game.
Sí, que mete 2 touchdowns de carrera a Daniel Jones y en ambos touchdowns Bellinger se les ve. A Bellinger y a Hudson se les ve bloqueando muy bien. Yo creo que es un chico que tiene un futuro prometedor, yo creo que en la posición y en los Giants. Yo creo que este año, no sé cuántos touchdowns llevará Bellinger, pero...
4 o 5 lleva ya.
4 o 5 lleva y nos está dando mucho, la verdad.
Luego Mario dice, parece un Gronkowski en potencia a Bellinger, pues nada, un baby Gronko. Sí. Y luego César nos decía por aquí, ¿qué les parece Isaía? Me imagino que es Isaía Hodgins. Me gusta mucho su mentalidad, creo que tiene que quedarse. Para mí totalmente, al final es un chico que cortaron los Bills, que lo hemos recuperado ahí de waivers y creo que lo que le decía un poco a Adames y a Rosario en el podcast de Giants cuando me invitaron allí en Rutherford, que se sabe muy bien el playbook de Dable y creo que es lo que esperábamos nosotros de lo que sería Golladay. Un target alto, con buenas manos y contra Vikings ya fue, vamos, destapar el tarro de las esencias, ¿no, David? Se vio un wide receiver, que es lo que esperábamos un poco de Golladay, pero se ve un partidazo totalmente, ¿no?
Yo lo dije en el grupo de Telegram, dije, si tú le quitas la camiseta a Golladay, si les cambias las camisetas a los dos jugadores, tú te crees que es Golladay en sus buenos tiempos. Porque la verdad es que el chico agarra los pases y consigue generar el espacio necesario para poder recibir y ganar yardas after catch, que es lo que más vida nos da, ¿no? O sea que, pues sí, completamente.
Pues nada, ahí es nuestra opinión de Hodgins, César, espero que te guste. Yo creo que estamos todos encantados con el rookie. Y luego Asier Mazo dice a Tibo, ¿qué pinta? Bueno, lo de Tibo Do ya...
A mí no me sorprende. A mí directamente no me sorprende. Porque el partido, por ejemplo, del otro día contra Washington... Creo que iba a llegar. O sea, era tarde o temprano y vamos a ver eso de Thibodeau. Yo creo que el pick de Thibodeau es un pick seguro. Es un pick que es 100% seguro.
Era como el pick uno del draft, yo creo.
Es como el Micah Parsons de los Cowboys. El Micah Parsons, sabes que Micah Parsons te la va a liar. Y Thibodeau yo creo que es un jugador similar. Es un jugador que sabes que defensivamente lo va a lograr. Sí que es verdad que yo creo que también tiene mucho que ver el coacheo. Yo creo que Martindale está enseñándole a ser agresivo y yo creo que la defensa que plantea Martindale encaja a la perfección con la manera de jugar de Thibodeau. Porque si tú a Thibodeau le intentas mandar otro tipo de tareas, lo mismo desperdicias el jugador, ¿no? Como posiblemente haya pasado con Isaiah Simmons en los... ¿no? Es un jugador que yo creo que los Cardinals han desaprovechado mucho su talento, ¿no? Entonces yo creo que Thibodeau este año se veía venir y sabíamos que iba a haber un partido en el que se iba a inflar y un partido en el que iba a anotar. Sabíamos que Thibodeau es ese típico jugador que va a conseguir más de un fumble. Ya le vimos provocar un fumble al mismísimo Lamar Jackson en el partido contra Ravens. Y es un jugador que nos ha dado muchos turnovers. Yo creo que al fin y al cabo, este año, que es su año rookie, es una pincelada muy, 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 muy pequeña de lo que nos espera con Thibodeau, que si sigue a este ritmo, yo creo que tenemos un defensive end muy, 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 muy potente y un edge, que era lo que más nos hacía falta. Un tipo, pues como se nos escapó Chase Young hace unos años, pues nos ha llegado Thibodeau este año. Yo creo que se está notando mucho en esta defensa.
Luego que también creo que es clave, David, la figura de Drew Wilkins, el outside linebacker coach de Giants, que estuvo 12 temporadas en los Ravens, ha sacado grandes linebackers ahí con Martindale y creo que está sabiendo sacar lo mejor del de Oregon. Cuando lo entrevisté allí en Nes Rutherford, me comentaba que para él, Thibodeau es el jugador rookie en la posición de outside linebacker que ha visto más preparado para NFL psicológicamente. Y solo tienes que verlo. Cuando entras al vestuario, cuando hablas con él en rueda de prensa, es un tío que está hecho para las grandes citas y cómo le gusta, ¿no?, el prime time. Lo vimos contra Washington, que era un partido que veía toda la televisión americana, toda la televisión nacional, y cómo le gustan los focos. Y creo que hay que tenerlo muy de cerca si entramos en playoffs en un partido de wild card, porque la puede liar muy gorda el de Oregon, el de California, sí, en este caso.
A mí me gusta mucho cómo juega, me gusta mucho sobre todo cómo cómo juega con sus rivales, ¿no? La capacidad que tiene de generar espacio, de generar penalties también, porque es un tipo que es muy difícil de bloquear, con lo cual es muy propenso a que un línea o un tackle pueda hacer un holding. Entonces, me gusta mucho. El partido de Washington creo que es un claro ejemplo de juego en el cual domina Thibodeau casi todo el partido a su tackle ofensivo. Creo que es muy importante. A mí me gusta mucho sobre todo eso, el cómo generas espacio, cómo sabe quitarse las manos, cómo sabe leer, cómo a veces es el primero en llegar a un placaje. Cuando el running back corta y le pasa la línea, es el primero en llegar. Y bueno, lo que dice Manol, la pareja Thibodeau-Julari, pues la verdad es que cada uno por un lado genera mucha presión. Y yo creo que en una línea defensiva, en nuestra línea defensiva tenemos a un Leo Williams y a un Dexter, que los dos por el centro ya son un peligro, pues le sumas a que por los dos lados tenemos a Ojulari y tenemos a Thibodeau, dos jugadores rapidísimos, pues qué línea ofensiva es capaz de frenar a este frente, ¿no? Yo creo que es brutal. Dexter,
David,
Dexter y Leo son dos jugadores que necesitan doble bloqueo en todo momento. Si le metes un doble bloqueo, es que los números no salen. Es decir, uno tiene que llegar.
Mira, Dalvin Cook no pudo correr casi nada con esta D-line. Y yo creo que estamos, David, a un middle linebacker y a un cornerback de tener unas mejores cinco defensas de la liga, sin lugar a dudas. Porque por potencial es espectacular.
Yo creo que, sobre todo cornerback, es lo que nos hace falta para rematar un poquito todo.
Pues sí. Luego Rubén Moreno García nos dice, darle caña, como hable yo de mis broncos, me meten en la cárcel. Bueno, por lo menos, Rubén, habéis hecho los deberes y habéis echado a Hackett antes de que acabe la temporada. Yo creo que al tener una nueva propiedad quieren ya barrer la casa y comenzar un proyecto nuevo. Va a ser importante que a Patton, al general manager, lo echéis también, porque si no se empieza de cero al final, lo hemos visto en Giants, si no se empieza de cero los proyectos es complicado que funcionen. Y luego Alex nos dice, buenas Rubén y compañía, ¿cómo estáis? Pues bueno, excitados con esta semana, Alex, gracias por estar ahí y yo creo que va a ser una semana top, sin lugar a dudas. David, poco más, ¿no?, que cortar, yo creo que hemos hecho un buen resumen de lo que nos viene esta semana, de lo que vimos en el partido de Vikings y nada, pues jueves enemigo en casa y domingo a empezar el año con toda la gente aquí en el canal, ¿no?
Sí, la verdad es que enemigo en casa, en el cual se hablará un poquito más de Colts, claro. Llegaremos un poquito más en profundidad de lo que nos espera el domingo, y el domingo pues sí, estaremos todos y claro, es un día muy importante, yo creo que tenemos que estar todos aquí al pie del cañón, porque yo creo que ese día y el día de los playoffs, yo creo que es vamos a estar ahí todos juntos viviendo dos finales creo que impresionantes, así que os esperamos a todos y a todas y lo pasaremos bien el domingo, yo creo.
Pues nada, me seguís a David en Calch85, a Vico en Vico/Lara, a Alex en Alejandro KB3, a Ferran en Fanchal B, a un servidor en Rubén F. Vargas, no sé ya ni decir mi Twitter, y suscribiros al canal de YouTube, ya somos más de 1.500, la verdad es que no os vais a arrepentir, lo pasamos en grande. Bueno, José nos saluda, hola hermanos, y qué tal, no te preocupes José, esto queda grabado y lo subimos en podcast también, acordaos de darnos 5 estrellas en podcast que nos ayuda un montón, y nada David, Go Giants.
Rubén, antes de irnos, di un pronóstico que el otro día la clavaste con ese field goal, dijiste que perdíamos por un field goal y al final...
En el último segundo.
Has visto, di que se pitonizo ya para este
bueno, partido. Bueno, vamos a sacar la bola mágica, David, yo creo que vamos a ganar bien este partido. Y va a ser un 17-34 para Giants con un partidazo de Saquon, 2 touchdowns de Saquon. Y vamos a ser el primer partido que pasamos de los 30 puntos.
Hostia, pues yo también creo que vayamos a pasar de los 30 puntos. Yo creo que también. Yo diría un... Hostia, es que tampoco muy, muy, muy...
Venga,
muy...
júgatela, David. Saca la bola mágica.
Va un 30-10. Es que yo creo que los Colts, yo creo que nuestra defensa les va a dejar. Les vamos a dejar con muy pocos puntos. 30-10.
Pues nada, David, confiados estamos. El domingo lo viviremos con vosotros aquí en el canal de YouTube. Suscribiros. Y nada, nos vemos el domingo. Let's go Giants, let's go Big Blue. Hasta luego.